Damas y caballeros, Garfield y sus amigos.
¿Todos?
¿Todos?
¿Listos?
¿Listos?
¿Para?
¡La fiesta!
¡Ya viene la fiesta! ¡Ya viene!
Tendrá que haber mucho espagueti.
¡Pasen ya para que empiece la diversión! ¡Pasen ya, gatines, hacen la invitación! ¿Bailes?
¡Fiesta! La bamba.
¡Ay, caramba!
Disfraces.
¡Ostrantes!
Sorpresa al instante.
¡Pasteles!
¡De crema!
¡Gigantes!
¡Pasen ya para que empiece la diversión! ¡Pasen ya, Garfield hace la invitación! ¡Pasen ya, Garfield hace la invitación!
¡Garfield y sus amigos!
No deje que su perro vea este programa. Es demasiado bueno para él.
¿Aguanta?
¿Está?
No, es que tiene que cargar, güey. Pero la gente no va a saber.
Ah. Bueno.
Oigan, ¿vieron el Pedrito Sola que se aventó Andy Ruiz el sábado?
Acabó la cámara, ¿no?
Yo a Andy Ruiz le perdono lo que sea, güey.
Ah,
lo que sea.
El vato de...
¿Y dónde lo vamos a ver?
Mira, en primera,
hasta que le
es un gran boxeador.
Sí.
Dos, probablemente esa confusión sea por los putazos que recibe para vivir. Entonces no lo culpo, güey.
Claro,
güey. O sea, no es. Aparte es el peso, campeón peso pesado, güey. Son los que reciben los golpes más duros de la vida, literal.
Y cae muy bien, ¿no? No sé,
ustedes. Y Chiva.
Me cae muy bien. Ah.
A nosotros que nos interesa mucho.
El Chiva hermano.
El yo lo vi ahí. Es el lo de vi. Guadalajara.
Sí, se capacitó aquí para su próxima pelea, güey.
¿Ah, sí?
Se está capacitando. No,
¿no
sé
es aquí si de Guadalajara? No está
patinando. No, él es. No, creo que nació en Estados Unidos, de hecho.
Un pocho.
Es de LA.
Sí,
de Los Ángeles, pero pues ascendencia mexicana. Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Con el gusto de siempre de saludarlos. Jueves 7 de noviembre. Estamos preparados hoy con un gran menú informativo para todos ustedes. Agradeciéndoles la confianza que nos han tenido. Y prueba de ello fue el programa pasado. La verdad, estamos muy agradecidos con ustedes. Y bueno, hoy tenemos un menú muy nutritivo, como taquito al pastor. Y para eso tengo aquí mis amigos que me acompañan. Doctor Iván, ¿cómo estás en los controles?
Muy bien, padrino, muchísimas gracias por este jocoso y tan calurosa bienvenida. Yo feliz de estar otra vez con ustedes, como todos los jueves, en punto de las 9, casi 9 y media, 10.
Uh-huh.
Pero estamos.
Qué bueno, muy bien. Johnny, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo te trata la vida?
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la pinche semana, su dulce semanal de humor involuntario. Estamos felices y contentos, ¿no? Muy agradecidos, porque como dices, de que la semana pasada tuvimos una gran recepción. Agradecidos con ustedes, muy agradecidos. Pues nada, así que vamos a darle a la información, porque la semana pasada, por lo mismo de que estuvimos como hablando de ánimas y penas, no hablamos de lo que pasó en el ámbito político, social, cultura pop. Pues esta semana vamos a dar con todo.
Nos vamos a emparejar ahorita.
Oh, sí.
A mi lado izquierdo tengo a Pollo.
Yopu. Padrino, hola, buenas noches para todos. Pues sí, fue una buena respuesta del capítulo anterior, muchas ánimas se nos aparecieron, mucho espíritu chocarrero, diría la bruja del 71.
¿A cuántos te llevaste a tu casa,
güey? Fíjate que se me perdieron en el camino, por fortuna. No. Se quedaron ahí por la secundaria, ya sabes, la tradición mexicana.
Le abriste las puertas y bájense aquí.
A ver, cabrones.
Vámonos.
Se les acabó el 20. Pero, pues, chido, otro jueves para compartir y emparejarnos, como dicen, de tanta chingadera que pasa en la semana.
Perfecto, y hoy les tenemos muchas sorpresas, y la primera de ellas es que ahora David Cardona está con nosotros, está, llegó a tiempo.
Increíble, y, qué bueno.
Y bueno, salúdanos, David, del Chiva Mayor.
Pues ahora sí, buenas noches, es un placer otra vez, qué bueno que me hayan invitado y todo, y pues, ustedes saben, es muy difícil jugar eso en emprendedor, si bien es cierto, pues la... Uno es el patrocos, pero la realidad es que el patrón que yo llevo, yo tengo cientos o miles de patrones, porque cada cliente que recibo, pues es como, es mi jefe, hay que tenerlo de la manera que se merece y pues, no hay de otra.
Así tiene que ser, eso es lo que le falta a México, güey, un chingo de vino por todos lados.
Güey, un saludo a las hamburguesas de David.
Sí, un saludo, porque pues ya la otra vez sí me reclamaron y todo.
Ahí enfrente del...
Fraudemet.
Calle Oleoducto.
Ajá. Oleoducto y Cecilia's Burger y Taco Robert.
Álamo Industrial.
Y próximamente, una sorpresa. Mañana compren el periódico El Milenio, porque nos hicieron un reportaje y seguro, y mañana va a aparecer para que estén truchas y...
¿Neta?
No, sí.
Lo escuchó aquí primero en la pinche semana.
¿Qué tal?
Güey, ya le estamos manejando pinches,
dando información de primera nota,
güey. Exclusivas, güey. Sí, exclusivas, sí. Güey.
Ya nos arruinamos el reportaje Milenio.
Rodrigo Rosa de Elizondo nos dice...
Así es.
Buenas noches, señores. Arriba los chivas. Y
arriba, arriba.
Y otra vez el borracho de patrón, jaja, cálmate David. Híjoles. También tenemos a saludos de nuestro primo.
Ah, el primo, el saludos. Primo.
Luis.
¿Qué dice? ¿Cuándo viene?
Que nos llega, que nos llegue en los comentarios.
Cuando le fecha. Y también hay que mandar saludos a los tacos El Vaquero.
Oye, andamos muy, muy saludadores hoy de,
güey,
de patrocinios, ¿eh?
Te tienes que acostumbrar, carnal. La fama ya te alcanzó.
Sí, nunca pensé que llegara este momento de fama, nos estuviéramos involucrados en él.
¿No? Muy ricos los tacos del Vaquero, ahí enfrente de la farmacia Benavides, del fraccionamiento Revolución. Tacos de asada, costilla.
Cortes finos.
Uh-huh. Papas. Rellenas.
Como dato cultural.
Omelette du fromage.
Les recomendamos que cuando vayan pídanlo con aguacate los tacos porque son muy buenos.
Okay. ¿Se puede?
Oye, Iván, ¿y los domingos? ¿Abren los domingos?
Sí, todos los días. Creo que más descansan los lunes.
Es el día que se me acomoda, pues también eso de, también estamos en el mismo ámbito y todo, pues es el día que yo podría ir.
Sí, vámonos todos. Hacemos un tour de los tacos que tienes que probar por esa zona, güey.
Para bajar el avión.
Sí, hacemos un atento invitado a todos nuestros amigos radioescuchas, los semaneros, semaneras, que se den una vuelta para acá, para Tlaquepaque. Hay mucho, mucho que comer.
Mucha delincuencia.
También.
Bueno, pero eso donde sea. Bueno, no necesita salir de su casa, señora. Oiga, para vivir la experiencia de la delincuencia.
Pero ya vamos a tener solución. Ya Donald Trump dijo que nos va a conquistar. ¿Qué les parece?
No, dijo que iba a traer la libertad a México, güey.
Pero ya se dieron cuenta que tenemos petróleo.
¿Por eso qué?
Eso me daría mucho sentido.
A lo mejor con tanto cuerpo que hay enterrado, pues también están viendo el potencial del petróleo a futuro.
A futuro. Construyendo el imperio, güey.
¿Pero cómo estuvo ese desmadre, padrino?
Pues se supone, bueno, hay una familia que se llama Levarón, uh-huh, en el norte. No, ¿en qué estado fue?
Chihuahua y Sonora.
Entre Chihuahua y Durango.
Okay.
Bueno, en los límites de esos
en la sierra.
Dos estados, hubo un ataque a una camioneta que en la que viajaba una familia. Iban? Y iban muchos niños.
Tres mujeres, ¿no? Yo, pues.
Hubo varios muertos. Parece que fue como algún tipo de pleito. Algunos manejan versiones de que esa familia tenía broncas con algunos ejidatarios, creo que del Barzón, por cuestiones de agua. Y que ya se habían agarrado balazos antes y todo, pero la verdad es que nada justifica meterse con los niños. O sea, si tienes problemas con alguien, pues métele los balazos a ese cabrón, ¿no? No a los niños.
Con los niños no.
Entonces la neta sí se mancharon. Pero de ese pleito, la bronca es que esta familia Levarón tiene la nacionalidad americana. Entonces por eso le dio como un poquito de autoridad a Donald Trump, pues a hablar del tema y meter la cuchara. Y el vato, pues hay que entenderlo también de que está en plena campaña política. Él dice que le estaba ofreciendo a México ayuda, que si el presidente de México le pedía paro, que Estados Unidos le iba a responder y nos iba a ayudar a exterminar a los narcos de una vez por todas. Hoy, a propósito de eso, vi un cartón de Cucho de que estaba Donald Trump vestido como del Capitán América, así como querían salvar a México, pero en el escudo, así como si fuera una charola de mesero, armas a la venta para el narco, porque ese es el problema también. O sea, bastante nos ayudarían si dejan de vender armas a los narcos, güey, porque si no, ¿dónde la sacan, güey?
Ese es como el principal problema, ¿verdad? Sí. El del tráfico de armas. Y pues, pero tampoco no es como un negocio, ¿verdad, Johnny?
Sé que va a sonar un poco utópico y hasta cierto punto inocente de mi parte, pero ¿qué no debería como que ahí de intervenir la ONU y decir, oye, ¿por qué chingados Estados Unidos estás vendiéndole armas a gente que con tu país vecino está generando violencia? Cuando tú, que se supone que eres la máxima autoridad defensora de la libertad y de la paz, estás generando más guerra.
Además, o sea, los muertos los estamos poniendo acá en México, de este lado de la frontera, pero son muertos que mueren por pasar droga a la frontera, porque allá están los principales consumidores del planeta, uh-huh. O sea, al final ellos, si quisieran de verdad erradicar el problema de la drogadicción, sí harían algo por querer parar el narcotráfico en México. Pero la realidad parece que no les interesa.
¿Ya lo mencionaron? Perdón, estaba checando un poco las redes. Pero que estaba también la iniciativa de que cambiaran como el estatus de narcotraficantes a terroristas, ¿no?
¿No lo mencionamos aún? Sí, o sea...
Bueno, para que pudieran como más fácil entrar a Estados Unidos a traernos la libertad y...
Güey, pero eso ya implicaría, o sea, un pinche portaaviones ahí en Veracruz y desde ahí aventar misiles o sabrá Dios. O sea, ¿no? Ya estamos hablando también de cosas muy... que tampoco a Estados Unidos le conviene que la guerra les llegue tan cerca, ¿no?
Ajá.
O sea, no va a pasar eso, ¿no? Pero sí es un tema polémico, o sea, ¿qué opina cada quien, no? O sea, porque por un lado, qué ganas de que el narcotráfico se acabe, pero ¿a qué costo? O sea...
O sea, ahora sí que se acabaría de raíz, pero estaríamos bajo vigilancia constante de pinche gobierno gringo, de los militares gringos.
Debiéndole las...
Que tienen fama de lugares que ocupan, lugares en los que ellos mismos también generan violencia y generan violaciones a los derechos humanos.
Y no se salen tan pronto.
Hoy estaba escuchando, viendo un clip de Russia Today, que también es muy, pues, muy opuesta a la ideología gringa. Y estaban tirándole mucha cake a Fox News, porque pues ya ven que Fox News es como la...
Se alineó mucho con Trump.
Para ponerlo en contexto, fue como el Televisa del PRI.
Ajá, o sea, sí, es como la cadena televisiva que está adoctrinada a los principios que maneja Trump. Y decían los clips que ponía este mismo clip de Russia Today que... Es la guerra que debería estar peleando Estados Unidos y no miles de kilómetros como en Irak o en Siria. O sea, que es la guerra que deben estar peleando aquí para que los ciudadanos gringos vivan en paz y así de... Puede ser, o sea, de alguna manera suena como muy exagerado lo que están pidiendo, pero creo que tiene cierta razón que si fueran un poquito más humanos y más inteligentes en hacer las cosas y hubiera una real... bilateralidad en el convenio México-estadounidense de trabajar juntos para erradicar a esas madres, sería la manera más efectiva de erradicar el narcotráfico.
Porque al final también creo que, o sea, muchos migrantes se van por faltas de oportunidades, pero otros también van a Estados Unidos
por miedo.
Mexicanos y centroamericanos por miedo, exactamente, pues, arrasados por el narco, por la violencia, que pues se van. Entonces, si también ellos contribuyeran a que la zona se pacifique, pues creo que también su problema, que creo que es lo que más les importa a ellos, la migración, no los muertos mexicanos, pues se acabaría.
David.
Yo quiero saber si dijo algo Obrador al respecto de, ya viste que...
Pues le dijo que estaba abierto a la colaboración, pero que a través de los tratados internacionales y de la ONU, o sea, que nada así como de entre cuates, bajita la mano y échame el paro y luego vemos, o sea, venga, ¿no? Cosas muy formales, pues, o sea, no le cerró la puerta, pero uh-huh. También dijo que pues no le va a tomar la palabra así como de, sí, tráete ya los pinches portaaviones.
Sí, okay. Sí, de hecho yo había escuchado que hay como unos senadores que quieren pasar, que se les pueda dar la...
El estatus, ¿no?
El estatus de terrorismo a los...
Lo que estaban mencionando, sí.
¿Sí? ¡Ah, cabrón!
¡Compilla!
¿En qué parte estoy?
A ver, espérame, Iván, déjate una pregunta.
Que quede claro.
Dale. Ahorita tocaban el tema de que nosotros quedaríamos como endeudados si eso pasa con Estados Unidos.
¡Más!
Todavía, aún más. Todavía.
Escarbán. Pues le damos a Tijuana, güey.
Ajá. ¿Qué crees que les convendría a ellos o qué crees que estarían interesados ellos aquí en México, aparte de petróleo?
¿Se acuerdan que hace unas semanas, hace varios, no me acuerdo en qué capítulo mencionabas, que estaría chido que Estados Unidos anexara México a sus territorios?
Pues sí, creo que lo que les podría interesar sería pues tratados comerciales súper abusivos y pues a lo mejor no tanto como el territorio porque pues ya lo tenemos muy cochino, pero sí, o sea, pinche aguacate gratis o yo no sé, güey. No, abusivas, pues.
Aparte no les conviene, o sea, ya en el hipotético y ya muy extraño, muy remoto caso de que en México se vuelva el estado número 52 o wherever, de, o 51 de Estados Unidos. No les convendría porque ellos vienen acá a hacer sus pinches orgías en las costas mexicanas, en los en Spring Breaks, porque es súper barato para ellos.
Claro.
Lo que ellos lo que no, para nosotros nos costaría 5 mil pesos, a ellos les cuesta $100.
Güey, por eso se vienen tantos vatos. Ajá. A Jijic. O sea, viven aquí como reyes, en un lago mamalón, y con a lo mejor una pensión genérica de allá, que pues no les daría mucho margen a vivir como viven aquí allá.
Y deja de hay que aclarar, güey, que Jijic tiene el segundo clima, el segundo mejor clima del mundo.
¿A poco? ¿Qué iba a decir?
¿Quién es el primero, Iván?
No tengo idea, güey. Pero
aquí es donde viene una ciudad inventada, güey.
Ah, creo que ha de ser allá por
Tlaxcala.
Tlaxcala, güey.
Ah, caramba. Sí,
que por cierto, así como conectando un poco con el capítulo anterior, me decía Lidia de que
fantasmas, güey.
Pues sí, que Najijic tiene fama de que el Halloween se pone a poca madre, güey, con tanto gringo.
Ah, sí.
Que hay un chingo de morritos y todos se disfrazan mamalón.
Piden ahí, imagino,
sí.
¿Eh?
Sí, que la neta el ambiente está muy gringo allá. O sea, que si quieres vivir la experiencia gringa, es
ir a Najijic para allá.
El Halloween.
Mi tío y padrino de la pinche semana, Trino, güey, vive en Najijic. Entonces,
que nos invite.
El famoso caricaturista tapatío, invítanos y.
¿Cuándo te debo de venir?
Pero un fin de semana, ¿no?
No sé. Ay, David, ¿por qué pones siempre peros?
Porque me gustaría, pues, el de que más se acomoda, pues, a uno. Sabes que el más complicado soy yo.
Más que Trino.
Sé que, pues, ahorita me tengo que hacer la chamba que a nadie le gustaría. Pero para un futuro, voy a estar así como rey.
Bueno, tenemos comentarios. Nos dice...
Como rey, desde ahorita, güey.
El señor Rodrigo Loza. Te escribe directamente a ti, Pollo.
Es la pregunta directa, Daniel.
Sí, directo, te va el penal.
A ver.
Pollo, también no sabemos qué hizo el padre de esa familia. Estoy leyendo textual. Obvio, los niños no tienen culpa de nada, pero no sabes la historia real. Quizás el padre de familia mató niños o algo parecido, uno nunca sabe.
Sí, eso sí, o sea, me imagino que se refiere a la familia
Levarón.
Ajá. La verdad es que estuve viendo y hay videos así viejos en YouTube de enfrentamientos de los Levarones, esos cabrones contra los güeyes del Barzón. Y sí, pues algo ha de ver ya el pleito escalado muy grande. O sea, volvemos a lo mismo, no justifica meterse con los niños, pero eso no pinta como una venganza común, ¿no? O típica. Uh-huh. La verdad es que... Pues es como lo que dicen de que todos los muertos eran buenos. O sea, vas a los funerales y nadie dice, no, pues sí, era medio hijo de la chingada.
No, le gustaba robar y era tan bueno en eso.
Exacto, hasta los cabrones así que los agarraron infragantes de, ¿y cómo se murió? Pues es que estaba robando y lo mataron. Decían, pero era buena gente.
O sea, es que todos no era los malo, muertos, robaba por necesidad.
Ándale. Entonces, sí creo que ahorita se está polarizando mucho y como dice, bien dice Rodrigo, habría que saber toda la historia para
juzgar. Yo tengo una duda, perdón por vivir en esta burbuja de güey mexicanismo, güey. Pero ¿quién eran los Levarón? ¿O por qué son tan importantes? ¿Se fueron importantes porque fueron víctimas de un crimen tan grande?
No, ya eran
famosos. ¿O eran importantes porque son una familia rica, wey, o something?
Son mormones.
Okay.
Tienen nacionalidad gringa.
Okay.
Tienen varo,
okay.
Y se supone que tenían
Nexus. La protección, ¿no? Ya
tenían mucha agua, que ya es que también...
Ah, ok.
El agua, okay, pues es valiosa.
Sí, sobre todo en la sierra. En zonas desérticas como las del norte.
Entonces, pues, digo, no quiero caer en la polémica barata que se está cayendo luego en el...
Y si no caes en eso, ¿qué tenemos, maldita sea?
Tú cae en todo lo barato, Daniel.
De que dicen de que tanto pinche muerto y ahora que se mueren unos vatos ricos, pues ahora sí todo el mundo estalla y...
Ok.
Esa es polémica barata para mí.
Okay.
O sea, yo creo que todas las vidas son valiosas, también sí, claro, las de esos vatos.
Sí, claro.
Y también las de los niños, o sea, está de la verga.
Entonces, ¿tú estás a favor de lo que hizo López Obrador en Culiacán?
Pues no, a favor, güey. Digo, yo no había estado en ningún programa de los que hablaron del tema, pero sí creo que si no lo hacía, se iba a meter en un pedote porque los militares se le iban a echar encima a él. Pero...
Y no queremos ser Venezuela, de verdad.
Pues es que imagínate, ya no tendrías gobernabilidad, güey. Si los narcos están descontrolados, que eso ya tienen años,
uh-huh,
pero el ejército ya no responde a una autoridad, entonces, ¿qué te queda, güey?
Ahí sí ya viene el famoso golpe de estado del...
El pedo de Culiacán fue que se supone, o sea, no se ubica en esta zona por Zapopan, ahí por Lázaro Cárdenas y Patria.
Las Rosas.
Ah, sí. Hay unos edificios como departamentos de militares.
Sí, claro.
Ah, ya. Todo el mundo sabemos que ahí viven familias de militares. Uh-huh. Ah, pues en Culiacán hay una igual y ya pues, la tenían rodeada.
También hay otra zona militar parecida acá por Revolución.
Sí, o sea, hay varias. Uh-huh. Entonces, o sea, al final los narcos no sabían si iban a matar o no a las familias exactamente de los militares involucrados. Pero de que iban a matar a alguien ahí, sí lo iban a hacer. Entonces, si se aventaban ese cohete, iba a salir peor. O sea, la verdad es que hubo de la chingada. Pero si no lo hacían, iba a estar de la super chingada.
Más bien ahí faltó la estrategia, ¿no? Oye, pues sabías que lo ibas a agarrar.
Es como cuando se te cae un vaso y pues le metes el pie, güey. Y le das así como, tratas de bajar el vaso con el pie como si fuera balón. Sabes que te puedes cortar, sabes que...
No quiero sonar frívolo, pero voy a sonar frívolo.
Tú suena como quieras, Dionisio.
¿Sabes? Lo que me desespera es cómo responde a veces el presidente, güey. Tiende a responder de una manera muy tibia, muy así como ligera, que ¿no? A la ligera, así de como todo que... está bien, vamos a hablar de béisbol y así de...
como un líder religioso.
No sé si religioso, porque hay gente, bueno, no sé.
A ver, eso es cierto, güey, de que contesta muy que... evasivo.
Ajá.
Pero también es cierto de que contra quién lo comparas, güey.
No hay
ningún gobernante del mundo que hable diario. Ajá. Y no estoy diciendo que eso esté bien.
Ajá.
Porque al final estamos acostumbrados a que los gobiernos salen a hablar cuando ya tienen todos los pelos en la mano.
Oh, tío, ya le reventó el cohete en la mano.
No, o sea, de que pues dicen, a ver, no voy a dar un comunicado, una rueda de prensa hasta que me digan bien qué pedo. Pero este cabrón pues, está acostumbrado a que tiene que salir sí, o sea. Y pues hay veces que lo agarran en curva y la neta sí creo que caen esos trucos baratos de como hablar de otros temas, desviar la atención. Pero, y que los podría evitar si hablara menos. Porque, por ejemplo, cada crisis política social que pasaba con Peña Nieto salía en la noche. No sé si se acuerdan.
Sí, claro. Lo de la Casa Blanca. Y...
Pero ya el vato pues, leía un speech. Lo tenía muy controlado. Que todos los políticos pues hacen eso en todos los países. Y pues a eso estamos acostumbrados. También creo que este vato pues, está jugando al innovador y no siempre le va a salir bien.
Yo creo que si recortara sus matutinas a una vez cada tercer día,
sí,
sería lo ideal.
Esa sería buena idea, exactamente. O sea, por eso te digo, entre más hablas, más posibilidad hay de que la caiga. Ajá, ese es sí. Como un...
A ver, perdón por interrumpirte, pero tenemos un comentario de...
Tenemos comentario de Francisco Daniel Ramírez. Dice, los Levarones también eran los mismos que en 2009 protestaron para no pagar un secuestro. Y al secuestrado lo liberaron una vez que se metió el FBI. Pero después de eso secuestraron dos de ellos y los mataron como castigo de sus protestas. Okay. O sea, ya tenían un antecedente de que el crimen organizado los había...
¿Qué año dice? ¿2009?
2009, hace 10 años.
Yo tenía más pelo, fíjate.
¿Qué estaban haciendo en el 2009? A
ver. No vendían... Jericayas,
vamos. Sí, no.
O sea, estaban metidos en...
Estaban involucrados
heavy metal
en ese círculo malvado de...
Pues sí.
Pero bueno. Y a todo esto, pues, ¿qué va a terminar? O sea...
Pues, según eso, que es posible que el FBI pues, quiera investigar, porque a los vatos, al ser ciudadanos americanos, pues puede ser que lleguen a esas instancias. Aquí en México, pues seguramente van a investigar como investigan todo, o sea, con las pinches nalgas. Y no creo que lleguen a gran cosa, ojalá me equivoque. Pero sí, de los Levarones, pues creo que se fue el pedo. Y de eso destalló, pues, de que Trump quisiera ahí jugarle al
Capitán América.
Ajá. Que vaya, ahorita los gringos tienen sus propios pedos como para querer meterse en otros, güey. De otros países.
Güey, pero es que precisamente...
Esa es su historia.
Precisamente es desviar la atención. O sea, cada quien lo hace de maneras diferentes, güey. Pero si Trump intenta como desviar la atención a... Vamos a ver si le ayudamos a México o no, y esto y lo otro. Desahoga un poquito la presión interna que tiene por allá, güey.
Es como el padre, ¿no? Pero bueno. Ahorita tocabas un punto de AMLO. Y sus respuestas, ¿qué te parece esto de AMLO contra los tuiteros en sus mañaneras? ¿Cómo ha respondido cuando se le ha cuestionado pues ahora sí, cuando se le ha criticado y se le han exigido resultados,
a ver,
¿qué te han parecido sus
respuestas? A mí no me debes de preguntarme eso, sino a tu izquierda, güey.
Necesitamos una opinión chayotera aquí.
Primero vamos.
Que no es de Daniel, pero necesitamos un chayote bien más
aquí, güey. Híjole.
Por favor.
A ver. Dilo. Vamos a comerciales y yo ahorita. No.
Porque sí, es importante porque. Sí, sí, muchas personas de la farola que dicen, oye, pues voté por ti, pero no se está dando los resultados. Hay mucha gente que está.
Eso de los tuiteros,
bueno. Hasta el mismo hijo de este, del expresidente este,
de Calderón. A eso voy, o sea, seguramente esa investigación como que no la pueden hacer de un día para otro. O sea, la mandaron a hacer como que los muy pendejos dijeron, ah, ya la terminamos, hay que presentarla ahorita, pero la verdad creo que no era el momento para sacar ese tema a la luz, o sea, porque pues ahorita la gente quiere más bien respuestas de cosas que
serias,
sienten más interesantes o más importantes que ver si hay quizás bots, si no hay bots, eso la neta creo que a nadie le importa, o sea, y ya en la investigación salió de que estaba el hijo de Calderón y ya pues la gente de que simpatiza pues con el Calderón salía de que no, con los hijos no, y por qué con el chocoflán y bla, bla, bla. Pero sí creo que lo del chocoflán, pues es un niño, o sea, también es. Ahí sí está jodido meterse con un morro que está en su infancia.
Ni la debe ni la teme.
Y el hijo de Calderón ya está peludo y ya está metiéndose en cosas de política.
Es consciente de lo que se está metiendo.
Ya está en edad, dirían en el rancho.
Y de todos modos, pues salieron sus papás a defenderlo.
A ver, pero el hijo de Calderón tiene esta cuenta de Twitter que se llama
Tumbaburros.
No. Es un otro vato expanista que se fue con los calderonistas, uh-huh. Pero sí se conocen. Por eso, de hecho, sacaron imágenes así de pues, Margarita, Calderón, el hijo, todos con gorras y cosas del tumbaburros, pero no es él.
Pero a ver,
es otro vato.
Yo sí tengo la duda, yo sinceramente no supe qué pedo con todo ese desmadre. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué nuestro presidente sacó algo referente a que estoy persiguiendo tuiteros? Eso de qué pedo con el tumbaburros, que escondieron una bomba, secuestraron gente o qué
mira, hicieron. Esta es una opinión muy personal y a lo mejor sesgada, bla, 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 pero yo lo que creo es, si te fijas en el panorama político de México ahorita, ajá, está el PG y en realidad no hay un contrapeso.
Okay. Uh-huh.
El que se quiere proponer como contrapeso es Calderón. Porque sí, realmente el PRI ya creo que
sí, ya, los santos
el solos. PAN podría ser algo más grande por sí mismo, pero como que no le echan las ganas suficientes.
Es porque que hay mucha división.
Entre ellos mismos se matan.
Entonces, el que se quiere como poner con esa bandera de yo soy el contrapeso para las siguientes elecciones es Calderón.
Pero no se puede reelegir.
Ajá,
no,
entonces tiene que poner.
¿Su esposo? ¿Qué chingado?
¿Sí?
¿O su hijo?
No, 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 su esposa. O al final, a lo mejor ponen a otro cabrón, pero el chiste es de que ese partido lo asocien con él como la contraparte de Obrador. O sea, porque al final alguien tiene que capitalizar toda esa gente que no está de acuerdo con Obrador, pero ponéndole un rostro.
Básicamente
ponerle un partido.
Si quieren volver el AMLO, que era AMLO.
Ajá, exactamente. Entonces, en ese hacer ruido están estos vatos, ¿cómo se llama? Pues el tumbaburros y varios tuiteros y
cuentas. El chapucero. No, te creas, ese güey es bien chayotero.
No,
en este caso está del otro lado.
En este caso sería Chumel.
Le croma el rifle, güey.
Pero ay, se te metió una publicación en tu chayote.
El pedo aquí es, o sea, el PG yo creo que ya la política no le importa tanto. Porque después de ser presidente ya no puedes aspirar a más. Entonces, ese vato se va a ir a su rancho, como él decía, la chingada. Y cuando se acabe su sexenio y tantal.
Ok.
Pero la gente que está con él en su círculo cercano es la que todavía pues está como las moscas, güey, frotándose las manitas.
Yeah,
a esos güeyes son a los que les interesa que Morena no salga tan raspado. Y es a los que le interesa soltar 2-3 putazos, como si fuera una pelea de box. Güey, mm-hmm, pues no te pongas como de costal, o sea, también tira para que nos ayudes a nosotros.
Déjanos este trabajo a nosotros.
Exactamente, güey. Entonces, en esa presión que hay interna en los círculos políticos es cuando tienen que tirar putazos, güey. Pero no creo que haya sido el momento de tirar putazos ahorita.
Pero ahorita, ¿por qué todo se dirigió a Twitter, güey? ¿Por qué está cómo que perseguir tuiteros, güey?
Porque ese güey del tumbaburro, bueno, el vato al final, ese tumbaburros es una cuenta que pues se supone que no tenía nombre.
Ajá.
Y ya resultó que un priista, Lorenzo, ¿cómo se llamaba? El Meyer. El de que era de educación.
Ah, Tigro.
Ese güey, Tigro. Uh-huh. Ese vato está atrás de las cuentas de bots en contra del PG, el Tumbaburros y, o sea, destaparon a dos, tres güeyes que antes como que eran anónimos y nomás tiraban caca y ya dijeron, ah, pues atrás de estas cuentas está fulano, él pone el dinero. Atrás de estas cuentas está Zutano, él pone el dinero. O sea, los, digamos, desenmascararon. Pero al final, ahorita como están las cosas, realmente no es importante desenmascarar tuiteros, güey. Ese es el punto, o sea, es como abonar a tu carrera política de tus compañeros, pero en un mal momento, güey. O sea, creo que hasta cae mal y es contraproducente andar diciendo, ah, miren,
Virgilio Andrade. Era Virgilio Andrade, ¿no?
Sí.
Sí. Pero, a ver, pollo, pero como por qué estar persiguiendo tuiteros, pues al final de cuentas es libertad de expresión.
No, Aurelio Nuño, perdón.
Aurelio Nuño. Uh-huh. Y pues, o sea, yo si quiero puedo poner que chinga su madre Pejo, que chinga su madre Calderón, y no me tienen por qué estar persiguiendo. Otra cosa, yo había visto esta cuenta del Tumbaburros desde el sexenio pasado y también le tiraba un buen de miércoles a Peña Nieto, güey.
Caray.
O sea, sí era como que más
era
bien
neutral.
Sí, güey, o sea, más bien siento que
pues se supone que es compa de los Calderón. Uh-huh. O sea, tiene sentido que le tire a Peña y le tire a, porque pues se supone que su esposa iba a estar de candidato de Calderón. O sea, al final sí creo que todos tienen derecho a opinar. Lo que aquí creo que ellos intentan señalar es de que hay gente de por medio pagando porque haya porque ciertas opiniones se posicionen. Y eso es lo que como que quieren denunciar. No sé siquiera si sea ilegal. O
¿quién?
Sea, creo que nuestras leyes.
¿Quién quiere denunciar?
O sea, la presidencia, pues.
Ok.
O sea, evidenciar, pues, no denunciar, pero evidenciar de, miren, hay dinero de por medio para que hablen mal fulano y fulano. Pues sí, güey, pero, o sea, creo que ni siquiera es delito porque seguramente nuestras leyes son tan viejas que eso pues, ni siquiera está tipificado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno.
Siento yo que la presidencia debería de ignorar todo este pedo de Twitter. O sea, así que no tenemos cosas más importantes que atender.
Ahorita al menos sí.
Ajá, como para estar atendiendo cosas de Twitter. Y también ya eventualmente quitarse a todos estos chayeteros como el Chapucero, que es gente neta.
¿El Orla Mécula o...?
El Olor Molécula. ¿Por qué le dicen Olor Molécula?
Seguramente por alguna mamada,
es,
pero...
Es ver, si ustedes que están escuchando no saben quién es, por qué le dicen Olor Molécula al Olor Molécula, díganos en comentarios, se los agradeceremos. Y quitarse a toda esta bola de lameloides, güey.
Lameculos.
Que están bien... Neta... De por sí el Chairo como que tiene mala fama de ser súper sesgado y cegado a lo que decía Obrador o dice Obrador. Y bien estos güeyes que tienen la facilidad de llegar a gente, a las masas.
Pues que sacan provecho, güey, porque mira, ajá, tienen un chingo de followers y luego sacan que la camisa y que la taza y la chingada.
Porque el Chapucero criticaba el año pasado de que el evento de la Fórmula era para fifís. Y este fin de semana pasado que estuvo aquí en México de nuevo, ahí andaba.
Y se llevó a su esposa.
Deme, bro.
Puñetas el vato.
Exactamente, güey. O sea, quitarse a toda esas puñetas es que de encima.
Ni siquiera estoy seguro que estén como realmente bajo la nómina o algo. O sea,
no, es que sí lo están. Bueno, perdón, ya no quiero pelearme. Te platico después, fue del aire.
Esto es lo que genera rating, Johnny. Sí. Peleas.
Hay un video de, a mí me dicen muy bien, que habla de los youtubers y tuiteros. Sí, pues esos güeyes están ahí luego recibiendo varo del secretario de turismo.
No, y siempre ha pasado eso, porque en tiempos del PRI estaban estaba
Cayo de Hacha.
Cayo de Hacha, Loret de Mola.
No hables mal de Cayo de Hacha porque Naomi nos pega, es su amigo personal.
Bueno. Y López Dóriga. Uh-huh. Ahora entonces como cambió el gobierno, está el Chapucero,
Pues sí, pues, pero o sea, ni con Peña, ni con Peje, ni con nadie debería de existir ese tipo de lameloides. Correcto. Que están ahí.
Pero siempre lo va a haber,
¿no? Pero no debería. Nos vamos a agarrar putazos ya ahorita.
Pues yo creo que ya.
Y no podemos ser nosotros los de Alfaro aquí en el gobierno
de
Jalisco.
¿Qué Alfaro, güey?
Pues es lo que hay ahorita, ¿no?
Si quieres le decimos a...
¡Qué bonito macroperío! ¿Cómo andamos?
Eso, o podemos ser los de...
Perítico Plus.
La señorita Limón, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir.
¿Dignarinas? María Elena Limón.
María Elena Limón.
Es la que paque. Ahorita vamos con eso,
Iván. ¿Tenemos los comentarios?
El primo nos dice... Sí, pero el chiste es evitar los fake news, independientemente del partido que sea. Ahorita la prensa que tiene la libertad de publicar que se les hincha la gana a comparación de otros sexenios. Están perdiendo el profesionalismo de la crítica constructiva y lo contaminan con fake news.
Pues tú estás mal, nada, es cierto.
Es que, güey, es como, qué chinga, qué les cuesta, güey, dejar de desinstalar el puto Twitter, güey, de su celular, de la que la presidencia, si tienen un celular de la presidencia, güey, que desinstalen el Twitter, güey, y ya, güey.
Eso es como la primera dama, el primer iPhone, güey.
Ándale, güey, Simón, este es el, señor presidente, usted puede tuitear de este celular. Usted instale lo que usted quiera.
Y es un Game Boy Color.
Sí, güey.
Ah, mira.
Y aparte de ahí.
El pedo es que les duele la opinión en contra. No te digo, ni siquiera por el peje, güey. Que ese güey, pues ya llegó a lo más alto de la política.
Lo más esperando el brazo de la muerte.
Míralo, sí, míralo, siendo chairo, míralo.
Sino los güeyes que están a su alrededor, güey. Chainbound, Montreal, todos esos güeyes.
Gate Call.
Sí, güey. Todos esos vatos, pues quieren el hueso que sigue. Y no quieren que se queme el pedo, güey. Entonces, a ellos sí les arde como...
el fundillo.
Ajá, que la gente esté ahí.
Oye, y no...
pero pues es parte del juego, güey.
Ajá, y esa parte del juego no es como medio culera de parte de Andrés Manuel. Así de que, bueno, yo ya estoy haciendo lo mío. Y les dejo esto que se está quemando a ustedes. Saludos, nos vemos.
No, pues es que si fuera culera, no les daría chance de pelear esa, güey. Mm. O sea, ahí es el pedo de también de... como, pues, estar amarrado de manos de... pues, les tengo que ayudar a estos cabrones.
Sí, porque, digo, antes también ellos eran la oposición y ellos también se dedicaban a...
pero
sí,
a golpear. ¿Mm?
Si tú te fijas desde la primera, desde la primera mañanera hasta esta última, sí se está viendo como una especie de echar a perder. O sea, yo cada vez que veo al PG como que día que pasa, como que menos control tiene de sus opiniones y de la situación de la que sea, güey. Pues parece que como que cada vez está esperando. Güey, es que mucha gente dice que le está quedando grande la presidencia, güey.
Volvemos a lo mismo que decía Pollo.
¿Habla mucho?
Salir todos los días es contraproducente. Si por ejemplo fuera una vez, si fuera la semana, como la pinche semana,
ajá,
supongo que tendrían que ver un montón de cosas.
Exactamente, imagínate que dijéramos, hoy vamos a hacer el pinche día, güey. Güey, va a haber días que vamos a decir puras babosadas.
Hasta
el otro día. Sí, por sí, güey.
Así, nos hartaríamos de vernos, güey. O sea, me imagino que esa manera de hablar a veces podría incluso estar relacionada con estrés y hartazgo de tener que aguantar a gente que lo está atacando, literalmente.
Además, el güey lo hacía cuando era jefe de gobierno, pero creo que los problemas de un jefe de gobierno de la Ciudad de México no se comparan con los de un presidente, güey.
Un puto país.
Exactamente. Entonces, el güey como que no le midió ahí en la distancia y dijo, ah, pues Simón, pues yo lo hacía y estaba chido y pues la gente estaba contenta con escuchar todos los días, qué pedo. Pero pues ya cuando tienes tantos pedos y tan grandes y que pues al final no todos dependen de ti, o sea... tampoco le vamos a pedir a Obrador que agarre un pinche rifle y vaya y case a los capos, o sea, al final ese güey le encarga a alguien, que ese güey le encarga a alguien, que le encarga a alguien, pero al final él tiene que poner la cara, y al menos eso sí lo hace, medio ahí churpio, porque pues va de las preguntas y todo, pero de que el güey pues no se esconde.
Pues... ¿sabe? Yo creo, yo muy en lo particular creo que esto no estaría pasando si hubiera sido legitimado en 2006.
Cuando tendría más fuerza, cuando fue, más energía.
No, o sea, aparte, porque esas elecciones las ganó y pues, se las robaron.
¿Pero por qué no las peleó?
Pues, ¿las peleó?
Pero, o sea...
entonces, ¿qué pasó?
Hay varios documentales en donde dicen que literalmente el güey pudo pelear más.
No, sí, pero
el güey... las últimas. No, 2006, no, esas fueron...
2012, o sea, perdió contra 2000, en 2006 contra Calderón, que es ahorita como su actual némesis... jurado.
Las que peleó contra Peña
y Nieto. Y contra Peña Nieto.
Las de Peña Nieto, si supuestamente hay muchas pruebas de que el vato a la mitad dejó de... ¿sabes qué? Ya no.
Es que ahí yo siento que, digo, con mal es que bien, ahí sí la ganó Peña, mal que bien, pero en las del 2006, esas yo creo que sí las ganó.
En 2006 se las robaron. Se las robaron. Y en 2012 Peña Nieto las compró. Porque también, o sea... miren, vamos a hacer un ejercicio así hermoso, todos nosotros y los radioescuchas. Traten de recordar la campaña del 2012, cuántos anuncios había de cada candidato, güey. ¿Cuántos anuncios había de Peña Nieto en todos lados, güey? O sea,
era descarado.
¿Absurdo? Y al único que multaron por sobrepasar el presupuesto de campaña fue el PG.
¿Qué?
Exacto, güey. Así estaba la tirada, güey, ahí en ese momento, güey. O sea, todos estaban alineados en el barco de Peña, güey.
No, y también...
Era de, pues no es ilegal si este güey gana.
Mira, creo que también por el colmillo de tantos años estar en la política, Andrés Manuel pudo haber visto que, bueno, se lleva estos 6 años Enrique y va, no sé, como siento que pudo haber predecido que a la siguiente nadie se le va a poder oponer por el pendejo que era el Peña Nieto.
Bueno, y ahorita tocamos chayote y cosas
de distancia. Por cierto, compren nuestras camisas. Nah, cierto.
Cosas de distancias. David, nos traes un tema muy interesante.
Bye. Hablando de ser los chayoteros de...
De Alfaro, Alfaro trae una propuesta interesante, sí, para reducir distancias.
Una propuesta interesante, ambiciosa y también ecológica, ¿eh?
¿De qué área es esta nota?
Muy bien, déjenme decirles, David Cardona es urbanista, entonces tiene conocimiento de esto.
Ok, se trata de esta obra llamada Mi Macroperiférico.
En nuestra gustosa sección...
¿El urbanismo?
De hacer ciudad, acuérdense.
Hacer ciudad.
Hacer ciudad y acuérdense, no todo el mundo requiere de utilizar el carro, déjelo, utiliza la bicicleta, váyase caminando, váyase qué sé yo, deje el mendigo vehículo.
Eso es muy cierto, güey. Yo siempre he pensado que la gente que de repente no tiene carro, luego tiene carro y solo usa el carro... Es como cuando compras un juego de peleas y solo usas un botón, güey.
¿Tienes tantas cosas?
¿A ti qué, güey?
No, Juan, güey. Pero...
Tú y yo el Smash ahorita, pollo.
Con un solo botón.
Con la mano, o sea, amarrada atrás, güey.
Tienes como toda esa gama de opciones. O sea, por ejemplo, ir al centro, güey. Está de la verga ir en carro, güey.
No.
Entonces,
no lo haga, compa. A ver, pero tú dices que está de la Jason también está de la chingada.
Sí, no, en carro al centro, olvídate.
Está, güey, de la chingada. Y lo que te gastas en pinche estacionamiento,
no, te lo están
mejor te vas en camión, güey. Claro. O sea, la neta, o te vas en tu carro hasta una estación del tren.
Tú nota.
Ahí te quedan, cabrón. Tomas el tren y ya vas al centro y luego te regresas en el tren y vuelves a tomar tu coche, güey. Pero no te metes al tráfico, no pagas estacionamiento. O sea, te doy toda la cochina razón, David. A ver. Es cierto, güey.
¿Y de qué se trata? Pues se llama Mi Macroperiférico.
Ah, la merda.
Se trata de una construcción de un BR3, pues sí, por sus siglas en inglés.
O sea, macrobús.
Que es un peribús, que es... pues lleva la misma idea, uh-huh, que recorrer todo lo que es el periférico.
Okay.
Estamos hablando de 41.5 kilómetros lineales.
Cámara.
Y estas obras se realizan por tres etapas. La primera etapa, que empezó el domingo pasado.
Ah, ya empezó.
Ah, ya, cabrón.
Sí,
avísenme.
Fue curioso porque sí es ambiciosa, le digo, sí, de repente la anunciaron y bolas.
Oye, David, pero no me preguntaron para empezar.
Es que apenas. Lo avisaron el domingo, güey.
Uh-huh. Oye, ¿y la consulta ciudadana?
No, pues chingó su madre.
Y está empezando ahí en Calzada del Obrero, en Guadalajara, y también otro municipio que está muy rezagado, pero que es importante también incorporar lo que es la...
Dilo.
Que es Tonalá, que es... La verdad, es Tonalá, que está...
No suena. Saludos y máximo respeto a nuestros hermanos de Tonalá.
No, la realidad es que yo se me... Hay que recordar que es el municipio de los... Quizás el más rezagado, ¿no? De la zona metropolitana. Y la neta se merecen eso, porque también la gente que vive en los alrededores, con esta condición de el BRT, va a ganar demasiado. Porque no solamente la gente que no se asuste, si no quieren abandonar el carro, a final de cuentas se van a seguir los tres carriles.
Ok.
Más,
en cada sentido.
Sí, más se van a incorporar dos laterales. Y aparte va a ser uno que va a ser el BRT, así es.
¿Hasta más o menos cuánto tiempo proyecta que terminen todo ese
desmayo? Eso va a estar para el 2021, mediados de 2021.
Iván. ¿Neta?
Sí.
¿Y la línea 3? Yo,
¿qué rápido?
Es lo que la gente le... Eso... Presiona mucho, es lo que digo. Oye, pues si no acaban la mendiga línea 3.
Inicios de 2020, pero no se ve claro.
Inicios de 2020, o sea, dos meses.
Ya estamos, güey.
Supuestamente estaba pronosticada para diciembre del 2019 y ahora ya se mandó hasta abril, me parece, del 2020.
Esa madre la hicieron con las patas, güey.
Totalmente. O sea,
el tren, uf, el la tren. Línea.
La querían inaugurar antes de las elecciones del 2018, güey. O sea, ahorita estamos casi a 2020 y no está listo, güey. Imagínate cómo estaba en ese momento, güey.
De hecho, dice que la inauguró Peña Nieto. Se subió como 100 metros, ¿no?
A la otra,
sí, totalmente. O sea, hay contratos a sobreprecio.
Sí,
están hechos con las patas. Muchas estaciones, muchas.
Oye, estuve a interrumpirte tantito. Quiero mandar saludos con mucha pompa y mucho alegría a mi amigo Enrique Cano, que hoy está ahí en el chat pidiéndonos saludos. Quique, ya no seas un señor, te mando un saludo y un gran abrazo.
Arriba el Necaxa, puto.
Y también a Vincent Van Rivers, que está ahí muy emocionado viendo nuestras imágenes de los Goonies. Saluditos. Perdón, padrino, continúa.
Bueno, ya para darle carpetazo a este tema, el único ahorita camión que rodea todo el periférico es el 380.
La 3 violencia.
El 680.
El 680.
Oye, padrino, ¿pero por qué vas a darle carpetazo si David está muy motivado hablando de eso?
Pero ese camión es el de la fertilidad, ¿no? O sea.
Sí, de hecho, el lema es masaje, pasaje y agasaje. ¿No? Todo por 10 pesos.
Oh, ¿alguna vez alguno de ustedes tomó la 3 violencia?
Sí, estaba de la verga.
Sí, yo que iba.
¿Qué sintieron?
Pues no,
estaba pues la verga de alguien.
No, David,
¿cómo que qué sentí?
No, y luego el olor hacía sudor.
¿A ti no tocaba yendo al quad?
No, pues yo a mí me tocó todavía la 60 y ya después ya acabaron los macrobús también.
Fíjate, güey.
Yo no me...
Apoyando lo que dice Daniel sobre, y también lo que dices tú sobre usar más otros medios de transporte.
De hecho, si va a haber ciclovías,
más camiones, güey.
Va a haber ciclovías, yo.
Y mejores servicios, sin pedos, preferirías también utilizar el camión que el carro, güey. Porque cualquier persona que use después de las 6, el 646, güey.
¿Qué pasa, Iván?
Yo he estado, después de las 6, güey, el 646, en cualquier lugar. En cualquier lugar, güey.
Suceden.
No, güey. Literalmente, güey, es que no alcanzas, güey. O sea, y para eso, o sea, la gente como que le falta, nunca jugó Tetris dentro de un camión, o no sé, güey.
¿Han visto esa publicación en Facebook, que es como un GIF? De que está, son varias imágenes de una misma calle y dicen 45 autos o como 250 autos alineados en un alto que se traducen a un solo autobús o un solo trolebús y uh-huh. O sea, güey, no, también no recuerdan esa campaña de que si alineaban todos los autos de Guadalajara en línea recta llegábamos a Santiago de Chile, güey.
No mames.
Sí, güey.
O sea, el problema
y cada vez hay más.
Aparte de la calidad del transporte público, que es muy malo aquí
deficiente,
en particular
inexistente
en Guadalajara y en general en México, pues eso genera a que la gente compre más y más automóviles y genere más y más tráfico.
Aún así, yo creo que la solución ideal, güey, para el tráfico de las ciudades no está en los coches, no está en las calles, güey, está en los putos semáforos, güey. Si realmente tuvieras un sistema, güey, donde tú pudieras sincronizar los semáforos a demanda, o sea, que dijeras, en esta hora, esta avenida está en putiza, pues voy a poner los semáforos.
Sí, los hay, pues de hecho lo que le llaman semáforos inteligentes.
Pero, güey, ¿en cuántas calles hay, güey?
Eso es lo
hay como en tres, güey.
No hay tan...
Exactamente, pero si toda la ciudad estuviera conectada con ese sistema, güey, yo creo que el tráfico de la ciudad se reduciría.
Es lo que va a ser lo de mi macro, aparte del semáforos inteligentes, va a ser también ciclovías, va a reforestar también varios puntos.
No me quejo del proyecto porque yo soy un usuario diario del periférico, pero sí creo que solo nos va a ayudar a los que transitamos esa vía, güey. Pero toda la gente que se mueve solamente por dentro de la ciudad, por dentro del periférico, no creo que le impacte tanto, güey.
No, pero, y aparte, bueno, para eso va a existir la línea 3 también. Yo creo que una u otra forma les viene a ayudar también la 3.
Y que anunció la 4, o sea, pinche Alfaro no conforme con decir, todavía no terminamos la 3. Anunció el mi peribús. Y anunció ya que...
La línea 4 es la Jomulco.
Que ahí viene la 4.
Es que, wey, la prometió.
Que la 4 se supone que va a ir desde la última estación sur del macrobús. Hasta la cabecera municipal de...
Tlajomulco.
Que supuestamente también AMLO había dicho que iba a ser la línea 4. Que ahorita no le ha autorizado recursos hasta el momento. Y dijo Alfaro que pues...
Deben empezar con los recursos.
Yo creo que él va a poner de su, bueno, no de su bolsa, de la bolsa de todos nosotros, y ya que luego el peje le pague, ¿no? Se pongan amarillos.
¿Qué, algo más?
Y sí, lo que sé yo, pues le decía sobre que él no, quizás no lo utilices, pero hay gente
no,
que
no, yo son... sí, o sea, más bien creo que hay gente que no le va a ver beneficio.
No, pero
tus privilegios, calla.
Pero yo, ahora, hay que recordar que Edson moverá más y se hará como más de 400,000 viajes diarios, imagínate.
¿Cuánta gente, no?
¿Cuánta gente? ¿Cuánto gente la mueve la transviolencia? ¿Cuánta gente mueve el macrobús? ¿Cuánta?
Oye, David, y por ejemplo, ¿habrá rutas también alimentadoras?
Sí, esas son las troncales. Porque el este lado que es, lo que es, jugando la barra de carretera de Chapala, ajá, pues ahí no sé, en, ah, llega un momento que el tramo...
Está del, el motel el monstruo, no se me pregunto por qué sé.
No sabe. Pero sí va a ser el sistema de,
así ahí como el macro. Otra vez, güey,
ya sé.
Pues ojalá funcione como...
Ojalá, porque sí, también, sí es muy ambicioso, esto, y sí, no, lo vemos bonito, porque se van a incorporar más carriles, y eso lo van a dejar muy, los carriles, pues, del automóvil también.
Y en, como en todos los pinches renders, está lleno de árboles, sí, sí, y ya sí, cuando terminan la pinche obra...
Ni a Nochebuena llegamos.
O los cabrones busco, plantan, cabrón, y se secan porque nomás los plantan ahí, güey, y ya.
Y no le dan...
David, ¿algún mensaje para todo Guadalajara de un urbanista para mejorar esta situación, güey?
A ver, que, sí.
Es importante, cada quien es, somos peatones. Okay. Es el momento también de...
¿Me estás diciendo gordo?
No, es importante también de que uno también deje de la comodidad, pues. Si bien es cierto que también para uno es, pues, más importante esos trabajos a tiempo y todo, pero por lo también tienes que dejar tu carro, moverte en un camioncito y tomar la ciclovía o qué sé yo, tomar una bicicleta y pedalear. No
pasa nada. Esto está chido, está chido.
Pues ya escucharon, déjenos sus comentarios ahí en el chat para leerlos en vivo y estar... Saber si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, ponernos de acuerdo para ver en qué estación del metro nos vamos a agarrar a madrazos. ¿Y qué más traemos,
Padre? Como a tortillazos, güey. ¿A ustedes les gusta la tortilla?
Depende. Especifica.
Pues, no sé, en taquitos.
Las tortillas.
Las de harina, las de
maíz. Maíz específicamente. ¿Cuántas tortillas te comes al día, Iván? De maíz.
Al día solamente en la comida aproximadamente unas 3.
¿Son la comida?
¿Y en el desayuno?
Pues es que... No, pues no desayuno, desayuno cereal, güey.
Gansito. Es
europeo,
güey. Bien. Desayuno okay, europeo, una sí, naranja, güey. No.
Es que te cuentas, ¿has visto las maquinitas esas que le pones un peso y te da un chicle?
Sí, claro.
Aquí tengo eso, pero en tortillas, güey.
Y es que Spencer, el mayordomo de la casa de Iván, pues le tiene su desayuno todos los días a tiempo. ¿Cómo estás, Spencer?
Muy bien.
Saludos.
Pues mira, porque sabe raro el cereal con tortillas.
Yo pensé que Spencer.
Déjenme les platico. Se está tramitando una ley, con una ley federal que es del fomento y protección del maíz nativo, en la que podría pasar de los, ¿cómo se dice? De única producción de maíces criollos que limita la producción de maíz. Es decir, en vez de 18 toneladas de maíz que se producen por hectárea,
yeah,
se estaría pasando a solo 4 toneladas, lo que nos haría la ley de oferta y demanda, y se llega a hablar de que el kilo de tortillas de maíz llegaría a pasar de los 15, 20 pesos que está ahorita, hasta los 60 pesos.
¡Revolución!
O sea, eso creo que es algo muy grave porque la tortilla es como la base de la alimentación del mexicano. Güey.
Del mexicano, también la de la azteca, del mexicano.
Maíz.
Güey, pues volvemos a comer bolillos.
No, espera, es que del bolillo también es maíz, güey.
Sí, claro.
No, y deja tú, o sea, a lo mejor tú...
¿Es harina?
Ah, la madre,
güey. Bueno, pero a lo mejor tú y yo estamos dispuestos a hacer ese... A mudarnos.
Sacrificio.
El bolillo.
Pero
hay gente que no, güey.
No.
Decía alguien...
Que de Venezuela, ¿no? De las arepas.
Ajá. Que en Venezuela les han tocado todo, güey. Pero el día que escasearan las arepas, ese día sí iba a haber un golpe de estado y revolución.
O sea, el papel del baño sin pedo, güey.
Ajá, dices, bueno, pues ahí el limpio con la mano, no sé.
No lo te.
Pero... Es igual acá en México, güey. O sea, si nos tocan las tortillas, creo que la gente sí se pone punk, güey.
Pero...
Ahí sí se vuelve loco.
Propuesta.
Sí, yo creo que sí.
Es una propuesta para proteger al maíz criollo, güey, para que no haya tanto transgénico. Ahora...
O sea, creo que en el fondo la propuesta es buena, o sea, evitar el transgénico. Pero si lo haces de golpe, ahorita el mercado está tan inundado del transgénico que con el... maíz natural criollo. Exactamente. Y ahí es cuando dice el padrino, la oferta y la demanda no van a dar y entonces se va a encarecer a lo pendejo.
¿Cómo se llaman las que te venden en el centro, que son unas bolitas como de... con las que...
Moco de King Kong.
¿Obleas?
No, las que...
está el yangue, ¿no?
En misa te las dan, güey.
¿Gorditas? Para...
obleas.
Eso.
¿Obleas? ¿Obleas?
Sí.
Con obleas, güey. Chingues.
Cuerpo de Cristo, dices tú.
El cuerpo de Cristo, chingues.
Espérate,
man. Unos frijolazos, la oblea.
Pero...
unos frijolazos con el cuerpo de Cristo.
Pero...
a esas madres les pones cajetas y se ven buenas, güey.
Sí, pero no frijoles. Sí,
pero...
Y no
ponen con las quesadillas, güey.
Según yo, como la oblea viene de residuo de algo, ¿no? O sea, fue lo que quedó. Y de ahí hicieron como otro proceso y ya está el doble.
No, las que venden en los semáforos, que son así como los huequitos de... okay. Así como...
sí, las que ya ven cortadas.
Exactamente, es así.
Okay.
Pero se supone que la oblea es la expresión mínima del pan. Porque se supone que es solo harina y agua. Okay. Y eso se supone que, como es la expresión mínima, wow, pues okay, es lo más barato como algo para hacer pan. Y por eso es el... pues el pan, la carne de Cristo, y por eso se usan en estas ceremonias.
A ver, entonces, ¿ustedes sabían que en México consumimos 1 kilogramo de maíz por habitante casi diario? No indirectamente, o sea, con tu cantidad que comes de tortillas, pero aparte todo el maíz que se va para alimentar a los pollos, al pollo que te comes en la mediodía,
el pollo que está a tu lado,
al puerco, etcétera, etcétera, etcétera.
Güey, ¿qué me gustaría hacer un paréntesis muy pequeño ahí? Alguna vez supe de que en los expendios esos de Marinela,
sí,
cuando se supone que los pingüinos y la chingada no se venden,
uh-huh, sí, llegan ahí.
Bueno, sí, pero si tampoco se venden ahí, uh-huh, se los llevan y esas madres las venden a las granjas.
Ah, sí.
Y entonces los cerdos se alimentan al final de...
de marinela.
De pingüino, chocorroles, gansitos. Por eso la carne de puerco sabe tan rica.
Maldito capitalismo. Sí,
¿y qué pasaría también eso de los negocios? No, tenemos que hacer recién hecha, güey.
Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad?
No, pues, ya me está preocupando.
Ya sentiste el recién hecha, güey.
No, porque la masa...
el maíz viene también siendo lo mismo, güey.
La masa para hacer la recién hecha también
encarecería. Sí, pero yo creo que les resultaría más económico si uno la está fabricando.
David está pasando un momento, vamos a comerciales.
Pues puede ser, güey, y además también sería pues un plus rico, pues, pero... mira, no creo que cuaje, güey. O sea, al menos así como la proponen, no. Porque de golpe.
Esperemos yo.
Prohibir esa madre.
Ya me preocupé.
Y que así se vaya la chingada. O sea, de que transgénico nada. Creo que es abrupto y no es racional.
Los transgénicos han alivianado a calmar muchas hambrunas, güey. Que a lo mejor en este momento no están pasando tanto. O habría más de las que ya hay. Y gracias a eso, quizás no son los alimentos ideales si tú quieres, pero se ha mitigado un poco este tema de las hambrunas, güey, gracias
a los transgénicos. Si los vas a quitar, pues quítalos gradual, güey.
Claro.
Pues, Dios salve al maíz, ¿no?
Sí, no, porque que no se meta con los alimentos también, güey, alimentos. Luego, al rato, ¿qué hace? ¿La cerveza?
Qué dolor, Dios, David se está poniendo de violento.
De repente
cortamos el programa porque David ya nos aniquiló, sepan que los amamos.
No se meta conmigo, caballero.
Un saludo, a ver, te toca.
Ah, sí, saludos al pescado, al Luis. Luis, sí, saludos ahí al staff también de...
A ver, David. A mí no mames con mentiras, a ver.
Es que
Luis C. Cardosa dice:
saludos al staff de la pinche semana.
Tú eres parte del staff de la pinche semana.
Pues gracias. Me pertenece, ¿eh?
Visto.
No, saludos, pues, gracias por escucharnos, porque de alguna forma ellos no... resultaba complicado haberme dejado, pues. Y pues saben que la tengo una grabación hoy muy importante.
Eso,
y
no, tiene, eso es una palabra.
Y pues yo dije, ¿sabes qué? Pues si tú quieres, sí, y tienes las ganas, puedes irte.
Muy bien.
Muy bien, saludos, pues, Luis.
Saludos.
Te fuiste, diste la media vuelta y te fuiste.
Sí, pero ya era buena hora, Iván, ya había puesto todo bajo control. Y dije, pues bueno, ahí los dejo.
Oye, producer, en esta parte podemos poner ese fragmento de la canción de Luis Miguel.
Claro que sí podemos. Vamos a poner.
Muchas gracias.
Fue compuesta para este momento.
Muy bien.
Iván, tengo una duda que me intriga, güey, desde la tarde, güey.
Dispara, padrino.
¿Qué pasó en tu alma mater, la Univa, güey?
¿Qué no pasó,
padrino? ¿Qué no ha pasado ahí, güey?
¿Qué no pasó,
padrino? Vénganos.
No lo puedo creer, güey.
En nuestra sección de Ventaneando.
Están viendo mucho Élite.
¿Has visto la serie?
No,
güey. ¿Eso pasa?
Pues lo que no pasa, ahí qué bárbaro.
¿De qué se trata? A ver,
no, ahí hacen.
Ahí entre
mujeres. Entre hombres también se dan ahí.
Dios nos libre.
Parece que están viendo demasiado. Y entre parejas, ah, pues beso a tu pareja. Ahora yo beso la tuya y así, bum, bum, bum.
¿Qué es ese de las llaves, güey?
¿Es una serie?
Es la serie de Netflix.
¿Cómo se llama?
Elite. El hecho de la alta está muy bueno, entonces a mí se me gustó.
¿Es una recomendación de la pinche semana? O sea, recomendación.
No, yo creo que Iván sí está muy. No. Yo solamente para los de 18 en adelante. Porque ellos, como los de la prepa, se ve que no tuvieron ni siquiera, pues, de decencia en el lugar más lejano. Porque estaban cerca del. Bueno,
pero entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué
contexto? Ay, por Dios, ya no puedo aguantar más, güey.
No, de que lo diga, Iván. La prepa Univa.
Sí.
Como dice una de las personas involucradas en este hecho.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó? Hubo un choque que involucró a 7 carros del estacionamiento de la prepa.
Pero
cuando se metieron a indagar el por qué, fue porque una de las chavas se le ocurrió hacer un trío, güey.
¿Qué?
Con dos vatos ahí.
Ahí en la prepa.
Ahí en la prepa, en el estacionamiento.
Casual.
Y que el. No, hombre.
Tienes más.
No, güey.
Quieren fugar.
¿Tú estabas ahí?
Que los cacharon, güey.
Sí, su afán de fugarse.
El guardia los cachó. Uh-huh. Y que dijeron, no mames, ya nos cacharon, ¿qué hacemos? No, pues quisieron huir, hicieron su cagadero ahí con los carros, güey.
Ah, chocaron.
Le hicieron peor todavía.
Ahora, ahí les va. Si tú estuvieras en esa situación.
Haciendo un trío.
No, déjate de eso. ¿Ya te cacharon, ya todo?
Ok.
¿Qué le dirás a tu papá? ¿Qué prefieres decirles? ¿Que te expulsaron? ¿Que chocaste 7 carros? ¿O que te cacharon haciendo un trío? ¿Cuál crees de esas 3 preferirías echarte la culpa, güey?
Todas menos las anteriores, güey.
David, tú que has visto mucho Élite, ¿qué crees que sería la mejor opción ahí?
Que simplemente me volví loco y me esperé tanto estudiando, pues ahorita. Y quería.
Estaba tan ansioso por sacar 10 que choqué 7 carros, hice un trío y.
Es que papá, los exámenes están muy cabrones, tenía que desestresarme con algo y estaban mis compañeros y me los cogí.
A 2 de ellos al mismo tiempo.
Todavía 2, ¿no?
Pero güey, ¿por qué en la mañana y por qué
en el estacionamiento?
Necesito un poco más de contexto.
¿Plena luz del día?
Si me dicen esta nota así como muy por encima, me imagino el estacionamiento en. A las 7 de la noche, ya oscuro.
No, la mañana, güey. A las 11.
El mañanero, güey.
Cámara, güey.
Con el pinche calorón.
Encerrados en el carro.
En el carro que era un Datsun, güey. Wow. Un Datsun, pero imagínate.
Imagínate que es un Datsun. Nuestra versión es un Datsun.
Sí, güey.
Ok. Un trío. ¿Qué eran? ¿Dos vatos y una morra?
Sí. Y que el guardia dice, no manches, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? Que el güey mete quinta de putazo, güey, que chocó, hizo carambola triple, cuádruple, 7 carros, güey.
A lo que yo escuché, el guardia los vio y fue a avisarle a los otros guardias y ya fueron así todos en bola. Y entonces ahí fue cuando estos güeyes se dieron cuenta y que la morra se echó en reversa, le pegó a 3 carros, se asustó, se fue hacia adelante y le pegó otros 3 carros.
Oye, a ver.
Entonces por eso dicen que fueron 7. Porque eran 3 y el de
ella. ¿Les pasó algo?
Y aguanta, que se fue, entonces la morra ya pegó fuga y que al rato volvieron los papás en la camioneta de la chava diciendo, ¿qué pasó? Es que pues nos tuvimos que ir, pero nosotros veníamos manejando, ¿qué pasó? ¿Qué?
Ah, se quisieron echar la culpa a los papás.
Sí. Pero que pues le dijeron, señora no.
Es que eso para efectos del seguro, güey. Porque pues seguramente era menor de edad la chava que chocó si estaba en la prepa, güey.
¿A poco?
No,
sí, cierto.
¿A qué
hora
sales a la prepa?
A los 16, 15.
¿Neta?
Sales de mayor de edad.
Yo salí a los 17 de la prepa.
Pues sí, pero tú naciste ayer.
Padrino, es que el tiempo es diferente para ti.
Sí, güey. Tú eres niño ágil, tú eres flaco, no vale contigo.
Bueno, pero.
Quería agregar, yo siento que ahí fue como parte, estuve el guardia involucrado porque no lo quisieron invitar.
Eso, ¿y te has fijado que ese día el padrino no estaba con nosotros? Lo buscamos y no contestaba su teléfono.
Mm. Y casualmente me inscribí en un curso de bachillerato. En la Universidad Católica.
Y de hecho, la ubicación de su celular decía que estaba andaba por la Univa, güey.
Eso explica por qué traía un collarín en el cuello y en las caderas.
Caballeros, buenas noches. Fue un gusto estar con ustedes en este proyecto, la pinche semana.
¿qué más tenemos para eso?
Un saludo a la
sección de la ventaneada.
Un saludo, güey, a la Univa, a tu alma mater, Universidad Cachonda.
No, y de hecho hay, me había pasado otro video, güey, donde
estaban
dos morritos, güey, que estaban bien calientes atrás del Zoom, güey.
¿Qué es el Zoom?
El Zoom es como ese, como mini staff, bueno, es como un lugar de eventos, güey. ¿Cómo se les dice eso?
¿Auditorio?
Es como el auditorio. Estaban ahí, güey, y bien calientes, que también les pasaron el video.
¿Ahí en la Univa?
Ahí en la Univa.
Oye, ¿no será que la Univa te da poderes sexuales?
Yo creo que entonces
para mayor placer.
Para mayor,
güey, es que esos tipo de cotorreos siempre pasan en las escuelas católicas, güey. Las escuelas católicas siempre son así, güey.
Y en los seminarios.
Hoy leí un tweet muy, muy chido de un güey, decía que si llegara a enterarse de que su hija es lesbiana, la va a meter a un convento de monjas con un chingo de morras para que viviera la mejor experiencia sexual de su vida, güey.
Wow.
O sea, qué padre tan preocupado por y tan bueno. ¿No? Digo, es como también esos, los campamentos que quitan homosexualidad, según eso. Así de
pinchor chatona.
Exactamente, o sea, ¿cómo mandas a un grupo de adolescentes hormonales que están,
que todos se quieren quitar homosexual, pero todos son homosexuales?
Exacto, en zonas donde hay un lago, donde son bosques, con cabañas chidas, donde da pie al romanticismo y a la sensualidad, lo último que vas a quitarle es eso, y al final de cuentas se lo terminas alimentando más y más, o something, Iván.
Francisco Daniel B. Ramírez nos dice, la Universidad Católica, XP.
XP.
Y dijo que él fue una parte de. Él estuvo involucrado.
Él también es salido de ahí.
Es salido de ahí.
O es parte del trío.
De las dos.
Fue parte.
Él fue el autor intelectual.
Saludos, Francisco.
Indirecto.
Caray, del acto. Y ahí va saliendo poco a poco la historia.
¿Todavía sigues con el collarín, Francisco? Cuéntanos.
O sea, nada, eran ustedes dos.
¿Qué? Bueno.
Bueno, en su gustosa sección de Ventameando.
Ventameando.
Ya tenemos, pues, la noticia del día.
¿Qué más tenemos?
Muy bien, oye.
El mitote también. El mitote. También estuvo bueno, pues.
Como... Johnny, hablando de mitote, ¿qué está pasando en Chile? En el país vecino del sur.
No sé.
Muy querido, güey.
Me agarras con...
A ver, toma asiento y dinos.
Bueno,
su motivo deben de tener de protestar, ¿no?
Resulta, pues, que el gobierno de Piñera, ¿se llama Piñera? Bueno, su apellido no recuerdo bien ahorita el nombre del presidente de Chile.
Sebastián
Piñera, gracias a su apoyo. Decidió que de un día para otro subieran los precios del transporte público chileno a casi un dólar con 50. Que es para al tipo de cambio de Chile, pues es una cantidad muy... No, yo estoy bien de Chile, gracias. Es una cantidad de varo muy grande para la gente de allá. Y eso resultó en protestas que terminaban en una completa revolución que ha sacudido a toda Latinoamérica por cómo se han estado organizando todos los frentes involucrados. Que dices, no manches, si eso sucediera en un país como México, sería otro país completamente diferente... Para bien, por cómo se han organizado, le repito, todos los estudiantes, los maestros, ajá, trabajadores, gracias, y demás. Y pues, pues van que como 21 días de protesta en Chile, que no para y que el gobierno no se da abasto de cómo solucionar eso cuando es tan obvio como bajar el puto precio. Que era como lo principal. Ya después empezaron a salir muchas más cosas que resultaron del gobierno, pero es como la idea principal.
Sí, creo que fue la última gota, güey.
El detonante, vaya.
Ajá. Pero de que la gente ya estaba cansada y harta, como probablemente está en toda Latinoamérica, pues sí estaba, güey. Entonces, se conjugaron las dos cosas.
Estaba viendo que Chile es el país de Latinoamérica con mayor desigualdad de... en su economía, que en los últimos años los ricos se están haciendo mucho más ricos y la clase media va una tendencia hacia convertirse en clase baja, güey. Uh-huh. Y o sea, ese es un problema de lo que comentabas, subes los, pues en este caso el tren, el transporte principal, los insumos principales.
Ajá, porque o sea, habían subido, creo que a $1.50 el precio del transporte público allá. cuando ese 1.50 creo que equivale a un octavo o sea, una cantidad muy significativa del salario mínimo chileno, en el que decías, no, es como chingados voy, cuando tengo que hacer 2-3 viajes para llegar a mi trabajo y regresar a mi casa, la mitad de, casi de mi sueldo se van en ir. Claro. Y no tengo para comer, no tengo para vivir porque me lo gasté en el puto tren.
Sí, totalmente, güey. ¿Para qué te queda después?
Ajá. Entonces es como el detonante de todo esto que venimos platicando. Esa rebelión que, les digo, se ha vuelto muy pues nostálgica ver cómo la unidad y todo ese compañerismo de toda la gente de Chile. Las imágenes de las marchas que han habido tan multitudinarias, que son gigantescas, güey. Neta, ver ese fenómeno social de personas unidas por un propósito justo, está bien cabrón, güey.
Yo me quedo con una imagen ahorita que comentas eso. Chile es un país muy futbolero, uh-huh, igual que México, uh-huh, y en una de esas marchas se unió la porra de la U de Chile.
¿La garra blanca?
Con la del Colo Colo, que es son acérrimos, como si aquí se uniera la de la Chivas y el América, la Aguirre y la Monumental, para en unión de protesta, y estaban bailando y todo eso, y yo dije, wow, o sea, si eso...
Güey, aquí sucedió cuando en el 2000 Maná tocó junto con Jaguares, güey, en ese icónico concierto en el Estadio Azteca.
Juan, colabóranos con la salida, por favor.
Buenas noches y con permiso. Pero ya lo escucharon.
Güey.
¿No te acuerdas de eso?
Sí, güey.
O sea, sí, pero lo borré de mi memoria,
güey. Pues, de nada. Ya no regresé. Güey, se estaba poniendo muy denso en la plática, entonces tenía que...
Pero fíjate, en ese tiempo era el concierto por la paz. ¿De qué se quejaban esos puñetos? O sea, ¿hace cuánto fue eso?
Pues en 2000, ¿no?
19 años.
¿No era como cuando este repunte de que los del ZLN como que quiso atacar de nuevo cuando llegó Fox al poder?
Maybe, güey, pero güey, o sea, ahorita no sé cuántos conciertos necesitaríamos, güey, para...
No, creo que conciertos no.
Un puto mes seguido, güey, interrumpido.
Tendríamos que tener más chidas, güey.
¿Cómo, por qué chingados Jaguares consideraría a Maná su rival, güey? Porque era el pedo del concierto, que eran un concierto que estaba transmitiéndose desde el Estadio Azteca, por TV Azteca y Televisa, que rivales televisivas, con el magno evento, no me veces iban, de Maná contra Jaguares, güey. ¿Por qué vergas, güey? Jaguares diría que Maná es su rival.
Güey, todo el mundo sabemos que Maná es el Naruto de México, güey. Sí, sí, güey.
Ya me voy, pues.
No te pasa nada. Voy ya volviendo con Chile. Pollo.
Pues sí, está de la chingada. O sea, creo que ningún país latinoamericano se salva. Uh-huh.
Ninguno.
Yo tengo un maestro de la prepa que es chileno.
Chileno.
El vato es muy buen pedo, lo tengo en el Facebook de contacto, y pues el güey está muy orgulloso de las protestas que están haciendo en su país. A lo que recuerdo que alguna vez platiqué con él, él era de los como exiliados de Chile desde los tiempos de cuando mataron a Allende.
Pinochet
lo exilió. Por Pinochet, entonces su familia como que huyó, pues, él vino aquí a México chico, creció, estudió medicina, está trabajando en los hospitales civiles. O sea, es un buen tipo. Entonces él es mi referencia respecto a las protestas de Chile. Y creo que si él está a favor, quiere decir que es algo bueno para Chile, pues.
Este es tu mentor, tu guía.
Sí, al menos en el conflicto chileno, pues sí. Él es la voz.
¿Se besaban?
No, no tanto. No tanto.
¿Lo besarías?
Que no, a ver.
Pues muy bien, ahí les tenemos la nota internacional.
Y oye, ahora venimos siendo de lo local, nacional, ¿qué sigue? ¿Universo?
El mundo es el límite, canal.
Pues a ver quién nos patrocina, güey. Pues,
el mundo es
Piñera,
nuestro.
Sí, Alfaro, el Peje.
¿Cómo se llama Calderón? Este de Brasil, este Bolsonaro, güey.
Ese sujeto sí me caga. En fin. Pero, ¿qué tenemos más en...?
Pues estamos de manteles largos, Johnny, tú nos dirás. Hoy se cumplen 15 años del WoW.
Bueno, ya pasando al tema de los videojuegos, no es que se haya cumplido, no es hoy, sino que el martes iniciaron las celebraciones por los 15 años de Mundo de Warcraft.
este videojuego este que es masivo RPG online,
MMO,
eso. Y pues ha generado mucho, porque también todo a raíz de que el fin de semana pasado pues se celebró la BlizzCon, que es la convención anual de en la que Blizzard, la empresa dueña de juegos tanto como Diablo, StarCraft, Hearthstone, WoW y demás, presenta sus novedades. Presentaron la nueva expansión que es Shadowlands, una muy interesante historia que viene a unirse a este enorme lore de un juego de que ha durado 15 años y sigue atrapando a gente desde entonces.
Uy, pero es que lo del mundo Warcraft está cabrón, o sea, ajá, en su momento más álgido, que tuvieron 17, 19 millones de
16 usuarios, usuarios
de jugadores que pagaban en promedio $15 al mes.
No, se sigue pagando. O sea, la mensualidad no ha cambiado. Siguen siendo $15 al mes.
Siguen siendo 200, ¿no?
No, $15. Y el tipo de cambio es lo que ha ido cambiando.
Es cierto. Exacto, pero por ejemplo, ya cuando lo pusieron en pesos mexicanos, aquí creo que eran 150 pesos, ¿no? Uh-huh. No sé si ha movido.
Sí, sí, ya
cuesta. 300.
Ahorita la mensualidad más barata cuesta 200 baros.
De juego. Pero no son los $15. No son 300. Ajá. O sea, más o menos, pues en promedio. Ajustando al tipo de cambio, uh-huh. O sea, que todos pagaran $15 al mes, 17, 19 millones de personas al mes.
Güey.
O sea, es un pinche dineral. Y además, o sea, estamos hablando de 17 millones de personas conectadas al mismo juego.
Casi al mismo tiempo.
Ajá.
Qué bueno.
Y ese juego era un fenómeno, güey.
Qué bueno, estamos hablando de que estas cifras. También incluyen China. 17 millones de personas conectadas. Estamos hablando de una ciudad china, güey. Entonces,
una comunidad.
Sí, güey. Entonces, una familia. Entonces, son muchos. Xin. Pero depende de.
Y luego, en algún momento en la historia de Blizzard tuvo que ser comprada por Activision porque tenía pedos de varo, güey. O sea, con ese colchón de que es WoW, ¿cómo vergas vas a tener pedos financieros?
No, pero ¿Cuál es el proceso para sacar un juego de Blizzard?
Según yo, lo
de muy largo, ¿no?
Según yo, lo de Activision fue antes de WoW, ¿no?
No, de hecho lo compró en el 98.
Tiene
mucho tiempo que lo compró.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, no fue de hace poquito, güey.
Porque WoW tiene 2004, güey.
Vengo así.
A ver, David, ¿tú has jugado WoW?
No, pero vi la primera película, me encantó.
¿Y qué tal?
Bueno, sí, sí.
Sí, es de Warcraft, ajá.
Ah, ok.
¿A partir de ahí lo jugarías?
Sí, fíjate que el protagonista fue el actor de que estuvo en Vikings. Okay. Travis Van no sé.
¿Es bueno?
Sí, sí. No sé si quien haya visto la serie Vikings, todo eso. Y protagonizó hasta la película. Lo hizo muy chido, Jason. Hizo. La verdad es que aún recuerdo cuando Juan, Yopo, Iván me decían, salió la película de Warcraft hace un par de tiempo. Yo dije, pues déjala, investigo por Netflix. Ah, pues ya la guaché, la vi y todo. Y dije, entonces sí, me hubiese gustado jugar ese juego. Válgame pues la redundancia. Porque pues yo no tuve la chance. Como ustedes sí tuvieron. Pero al momento de ver la película, entonces sí estuvo muy padre. Uh-huh. Cómo luchan los orcos. Cómo de repente el malo.
Buldas.
Que se le quiere. Se le une al otro cabrón. No sé qué eran los orcos o lo.
Es Durotan.
Porque
se une al rey Green.
Ah, ok. Sí.
Pero mira, para la gente que no ubique el juego, se trata de que tú te conectas al juego a través de tu computadora y eres un personaje. Y si tu amigo, en este caso, digamos, el padrino, se conecta también. Uh-huh. Tú en tu computadora ves a otro personaje igual al tuyo, o bueno, similar, pero de que es el padrino. Entonces, o sea, es como si virtualmente se conectaran a un mundo paralelo. Uh-huh. O sea, muy al estilo de Ready Player One. Si alguien vio la película, que creo que esa tuvo más éxito que la de
WoW. Es más macho.
¿Vale?
Que les recomiendo mejor el libro, güey. La película está bien de la. Pero.
Pues sí, pero la idea es esa, o sea, de que sí. Al final tú y tus amigos, pues
están ahí conectados.
Ajá, o sea, si tú tienes 5 amigos, ahí vas a ver 5 monos de tus amigos de que están ahí brincando o haciendo cosas porque cada amigo controla a uno de sus monos. O sea, ya no son monos controlados por la computadora o por la consola, uh-huh, sino son monos controlados por un humano. Y eso es como lo que más te atrapa, pues, o sea, de entender que pues hay un chingo de gente conectada que tomando decisiones como naturales, pues.
Y parte del fenómeno, parte del porqué de la nota es que Bajita la Mano es un juego que desde 2004, por algo tiene 15 años viviendo el juego, sin casi mejoras gráficas, sigue atrayendo a chingos de gente, juegue y juegue, pagando varo cada mes.
Saludos, Bimbo.
Saludos a mí también.
Y se ha perdido.
Ahí ando perdido.
Se ha perdido gente, ¿no?
En el... Sí, yo sí juego.
Además, lo perro también es de que, por ejemplo, si tú te conectas a jugar a ese juego en la noche, entras y el mundo está de noche, güey. Qué bueno. Si te conectas en la mañana, pues está el sol, o sea, está sincronizado con el tiempo real. Entonces, de repente, tú estás así bien entrado jugando en la madrugada y de repente ves que...
Ya está amaneciendo.
Que sale el sol, güey, y dices... Ya valió verga.
Ya me tengo que ir a trabajar. ¿Qué
horas son? Y ya checas el reloj. No, pues sí, ya son las 6, cabrón.
No, ya puede ser.
Sigamos, nos fuimos.
¿Qué pasó? ¿Todo bien?
¿Nos quitan? Nos fuimos del en vivo. Bueno, grabando.
El perrito mordiendo el cable.
Es el momento de hacer unos panchos.
Dificultades técnicas.
El monito.
Todo loco, güey. El Ken Rockman.
Y... Este programa llegó a ustedes gracias a Ultra Humanidad.
Ya estamos en vivo de nuevo. Nos fuimos.
Hubo problemas. Alguien se enojó y pues ya.
David se puso mal.
Patearon la pantalla.
Desconectó el cable.
Pero estamos de nuevo aquí con ustedes. Estamos platicando de WoW, que es un videojuego muy adictivo. Únanse a la horda, por la horda.
Ok, yo nomás quería redondear este tema. Yo nunca llegué a jugar este juego, pero...
No sé por qué somos amigos entonces.
Espérate.
Puedes ver la película.
Ahí te va la parte interesante. Leí un libro de Singularity University, que están en Silicon Valley. Se llama Organizaciones Exponenciales. Uh-huh. El autor es Salim Ismail. Y mencionaba este juego. Decía que la importancia del mundo de Warcraft. Decía que quien lo haya jugado era equivalente a tomar un curso de liderazgo por esta onda de dificultad, de que tenías que poner varias habilidades a la vez. O sea, no es cualquier juego, pues.
Hay gente que lo pone en su currículum de que, yo lideré una guild que le llaman, o sea, una hermandad. Porque al final tú tienes que administrar eso de, pues somos un chingo de güeyes, vamos a organizarlo de esta manera.
Y no todos hacen lo mismo, se tienen que organizar.
Y las recompensas van a ir para fulano y para sutano.
Este güey está bien pendejo, pero me cae bien.
Pero sutilmente lo dices, pues.
Obviamente, sí.
También hay una...
A veces no.
Hay una anécdota del juego cuando tenía como un año o 6 meses de haber salido, que en uno de sus, en uno de los calabozos del juego... uno de los enemigos a los que tienes que derrotar te lanza una maldición. Entonces el juego tuvo una especie como de bug en el que la maldición no se terminó cuando un jugador salió del calabozo y se llevó a esta maldición a una de las capitales del juego, donde muchos jugadores se conglomeran o se juntan, vaya. Sí. Y este bug hizo que la gente muriera, porque que su personaje muriera. Y empezaron a tomar ese fenómeno, ese evento, como un fenómeno social de cómo reaccionaría la gente si hubiera una especie de infección real
un virus
y cómo combatirlo. Entonces era como que si te acercabas a la ciudad te ibas a contagiar y tu personaje iba a morir indudablemente en algún momento y ibas a estar muerte y muerte y muerte. Y había gente quien se iba a las colinas literalmente a protegerse de que eso no a tu personaje no le llegara la maldición. Y duró como 3 días esa madre hasta que Blizzard, los responsables del juego, lo arreglaron. Pero así, como dices, de este libro que tomaba como... Que veía como veía importante la administración de los jugadores dentro del juego. También se ha tomado dentro de fenómenos sociales el cómo reacciona la gente a diversas situaciones como un virus.
El incidente de la sangre corrupta.
Exactamente.
Ah, ese es el nombre correcto.
Sí.
A lo mejor.
Sí. Nada más para enriquecer poquitos datos.
Sí, sí. Iván también juega, aunque no se hace.
No, sí, no ha pagado, pero. Ahí lo que se les hizo curioso fue cómo había gente que literal se empezaba a curar a la gente. O sea, un grupo uh-huh. de personas curaban y otro grupo literal se dedicaba solamente a enfermar a los demás, güey.
Ah, propagar el virus.
Entonces, una empresa de farmacéuticos, creo que fue Bayer, de hecho, una cosa así importante, güey.
Pfizer,
güey. Tomó esa situación para lo que dice Juan, güey. Ver cómo las personas reaccionan a las epidemias.
Claro. O
sea, unos sí, pues, lo pueden hacer de que yo te van al doctor, no sé, y otros sí de
voluntarios. Bienvenidos al mundo del SIDA, güey, casi.
Entonces, y otros se las dan de healers, curando con lo que
se puede. O sea, el voluntario haciendo como que yo te voy a cuidar porque tengo la posibilidad de hacerlo.
Claro.
Y están los que generan caos, que estoy viendo a uno que probablemente hubiera esparcido el virus indudablemente.
Bueno, vale.
Probablemente.
¿Cómo estás, Juan? Yo me hubiera desconectado y me hubiera puesto a jugar Super Nintendo. No.
Oye, pues casi recomendamos este juego también para el gobierno de Jalisco, ¿no? Por aquello de del dengue, ¿podría equipararse?
Pues no sé, si se van a seguir fumigando con la imaginación. Pollo, ¿puedes platicarnos más
a al respecto? A ver, Pollo, quedó pendiente de la semana pasada que todavía está muy vigente el dengue.
Pues descubrieron que el 6% de las casas en Jalisco habían sido fumigadas con un químico que ya estaba caduco desde el 2015, güey. Se caducó en 2015, güey. Entonces, ve tú a saber cuándo lo compraron, pero no sé cuánto dure un químico de esos, pero si en 2015 se caducaba y lo aplicas 4 años después, güey.
Güey,
¿cuál es la
hasta el refresco tarda más en caducarse,
pero güey. Aguanta, sale el secretario de salud diciendo, no hay pedo, hicimos pruebas y está súper bueno, o sea,
sí se muere
y no hay pedo con los humanos y todo es maravilloso.
Hasta ahí todo bien.
Pero vamos a buscar al responsable para ver quién autorizó que se usara y lo vamos a castigar. Dices, a ver, cabrón, si todo es tan maravilloso, todo está bien, no hay pedo,
resulta
¿por qué vas a castigar a alguien, güey?
Resulta que quieres castigar.
Suena una contradicción, güey.
Es una contradicción.
Todo el peso de la ley
contra el hijo de su puta madre.
Contra esos crímenes a la humanidad.
Ajá. Güey, yo sí he conocido un buen de casos de dengue, güey. Así de que no, pues ya se enfermó y ya ni preguntas, güey. Ya dices, ¿qué va a pasar?
Oye, pero de verdad, es el primer año que realmente hay un chingo de dengue, ¿no?
Ese y el 2009, que fue cuando empezó todo este cotorreo.
Pero yo me acuerdo que en el 2009, bueno, la primera vez que escuché del dengue sí fue así de, güey, no salgas de tu casa porque es la nueva, enfermedad, así como...
El nuevo SIDA.
El nuevo SIDA, güey, así de, todos los vamos a morir a la verga. Ya, güey, empieza a rezar. Pero esta vez yo, o sea, literalmente... Güey, creo que conozco más gente que se ha enfermado de dengue que de gripe, güey.
Sí, totalmente, güey. Ahora, una farmacéutica que vaya sacando un paliativo contra esto, güey.
Bolas.
No manches, o sea, imagínate. ¿Cuánto dura la ¿cómo se dice la patente? De
no, como 10 años, güey.
O más.
Depende.
Yo creía que más.
O sea, también ahí... O sea, se va a ir por las nubes, güey. Cualquier cosita de estas, entre lo que comentaban, entre el pánico de las enfermedades y todo, y la demanda que se va a generar. Olvídate, güey. Pero bueno, así es. Así que si usted tiene dengue, pues póngase a escuchar los 19 episodios de la pinche semana para que se sienta mejor.
Va a haber examen, así que usted los ve y vamos a preguntar.
Y se lo vamos a cobrar. A ver, entonces, si más le vale que lo pruebe.
Ándale.
Para que le vaya bajando su desmadrito.
¿Qué más tenemos? ¿Saludos, Iván?
Tú dinos,
saludos del público.
Nos volvemos a ir. Y volvimos a salir.
Yo creo que ya el compadre Mark se está esperando un poquito.
El títere.
Yo creo que ya va a ser el momento de despedirnos.
Mira, tenemos 1 hora y media de programa, entonces yo creo que un poquito menos por el corte, pero creo que es un buen rato, ¿no? Ya está cotorreando, pero ya se nos está durmiendo.
Pero para terminar,
as always.
Pero para terminar, padrino, dinos el top 3 de canciones que pueden escuchar cuando están enfermos de dengue.
Ah, el de cada uno.
Caramba.
De cada uno.
Sí.
Pues debe ser una canción que dura mucho, ¿no?
Depende.
De los Doors.
Es que puede ser
tus últimas 3 canciones, cabrón, sí, pues que duren.
A mí hace 10 años me dio dengue. Y era cuando estaba de moda la canción del...
No, güey.
Yo estrené el dengue. Sí, fíjate.
No sé si es cierto, ¿qué se siente?
Está bien culero, güey.
Pero sí, te diagnosticaron dengue en aquel tiempo.
Sí.
El dengue no era tan mortal hasta que picó a Juan, güey.
Entonces, ¿cuál tuvo la culpa, no?
Lo muté. Vengan y búsquenme. Lo que más, lo más culero que sentí, aparte de sentirme de la chingada, es que algo sucede con tu sangre que, con, que tu lengua empieza a toda la comida, todo lo que lo comes, te da un sabor como si estuvieras lamiendo una barra de metal.
Por el hierro.
La ausencia de hierro en tu sangre por la baja de plaquetas hace que tu lengua, no sé por qué, le dé el sabor a todo como si estuvieras lamiendo una moneda, güey.
Te voy a regalar el pinche pescadito de hierro, güey.
Llegaste 10 años tarde, carnal.
¿Todavía hay mucho dengue?
Regálaselo a Juan del 2009. Te lo va a agradecer.
Ya hay cápsulas de tiempo que vayan para casa, ¿no?
No sé, yo ya no tengo. Hay que decirlo a Lucio. Y estaba tirado en cama y a cada rato, y en aquel entonces éramos white mexicans y teníamos cable en casa y en un canal que se llamaba Animax, a cada rato pasaban la de...
Los Caballeros.
No, de Black Eyed Peas.
Ajá.
La de...
Yuma Troma.
No, de...
Tom.
La de Tonight gonna be...
Tonight.
Ajá, la que se... Van a salir de fiesta todas las noches.
Ah, pero you feel it.
Ajá, todas las... Se acababa un programa y empezaba la canción. Y empezaba la canción.
Estaba muy de moda en ese tiempo.
Me harté, ya recordé.
Entonces, cuando la escuchas, ¿sientes que te enfermas otra vez?
Siento que me da dengue, güey. Literal.
Diablos de...
La asociación.
Ok, entonces, tu top 3 de canciones para escuchar cuando estés enfermo de dengue es...
Black Eyed Peas. Es este...
I got a feeling.
Esa mera, exactamente. Esa. Esa
es la que canta tonight,
este...
Pero no es con este, con el DJ, este, mi
con
tocayo.
Geta, ¿no?
Es
con Geta, ¿no?
Es con Geta, sí. Tengo un sentimiento.
¿Pero quién la canta?
Con John Sebastián.
Hijo de su pinche madre.
Los Alegres del Norte,
güey. No tengo la gloria.
Ok.
Es I got a feeling de Black Eyed Peas, nada más porque
el pollo ya nos quiere correr a todos de aquí de la casa de Iván. Pero bueno,
amable recordatorio, no tengan hijos, así terminan muchos. Pero Living la Vida Loca y Ricky Martin. Y les podría contar también que cualquiera de Overwhelming Lemon Band.
Ok.
La arrolladora banda de limón.
¿Qué te pasa?
Yo lo leí en Twitter y me dio mucha risa, güey.
Jamás
lo hubiera.
Pero es abrumador.
Jamás lo hubiera.
¿Cómo? Sí, o sea, que queda bien como traducción de arrolladora, ¿no?
Lo más cercano.
Pobre Overwhelming,
güey. Venga.
David.
Híjole, güey.
El top 3. ¿Es mío?
Sí, David.
Ah, sí. Yo creo que les pondría algo de plástico, de.
Ajá, qué buena lección. A ver,
máximo respeto.
¿Qué será? Que se aprende la luz. Vimos crecer. Carnaval, para que se mejoren también.
Eso, chingado. Es muy buena selección, ¿eh? Muy buena selección.
¿Y qué más?
Terminas de escucharlo y hasta te dan ganas de irle al Pumas, güey.
Sí. Bueno, no.
No, es que son tapatíos.
Pero. Si tú vas a un concierto de plástico.
En este caso sería Los Leones Negros.
Ándale.
Sí, lo dejé, está bien, ¿eh?
Ándale.
Sí, ahí está, sí,
sería el equivalente.
Muy bien.
Muy bien,
pues mi top 3 sería, pues andamos muy de palenque, Alejandro Fernández, yo creo que Nube Viajera, Mátalas y...
¿Pero Padrino es para sufrir en la enfermedad o para cochar?
Para que todo,
¿en qué sentido?
te duela más la enfermedad.
Si te acabas de sí. pegó el dengue.
Ubicabas esa frase de Cerati de pones canciones tristes para sentirte mejor, ¿no?
En ahí ese caso va, pones las puras pichis de Record y cosas así.
Dolidas, güey. Pollo.
Oops.
Despierta, pollo.
Verga. Yo creo que le recomendaría canciones de una banda media random que se llama Spiritualized. La verdad es que tienen rolas así medias hipster, medias raras, pero todas están muy chidas. Sí. Pues es como un The Cure, pero a lo mejor menos mainstream. O sea, sí tienen rolas así como medias underground, pero están muy chidas.
Muy bien.
¿Qué, güey?
Las que quieran.
Tú le vas a poner, pones Spiritualize y las que te caigan, güey.
todas.
Y nada para de France.
Pues tú, es tu momento.
Faltas tú, muy bien.
Sí, va.
Que no sea la de hoy te vas.
Es que no, gracias, güey. Eso es para cuando estés bien, cuando estés triste,
más al gimnasio.
Cuando te acaben de batear, cuando estás queriendo cochar, cuando ya estás cochando, cuando te la vas a cochar, o sea,
cuando te cochar,
pones esa, güey.
Te cruzaste el alto, hoy te...
Nosotros de Luis Miguel, güey.
Uf, ándale.
Uf, te voy a besar ahora.
No, hoy te vas, güey, de Panteón Rococó porque YOLO, güey.
Sí.
Y la de...
Dame algo de Barry White.
No, güey, es una salsa. Una salsa que se llama Te agradezco los buenos momentos, güey.
¿Qué?
Escúchenla, está chingona. Y son como para... Estás madreado, pero te quieres sentir bien, güey, para bailar.
Bueno. Muy bien. Y ya lo escucharon ahí. A todas nuestras recomendaciones, díganos cuál le gustó, cuál no. Y se acepta.
¿Cuál playlist le gustó más?
Sí, también que nos digan. Tenemos por ahí el último saludo.
El último saludo de Pancho. Un saludo y un abrazo, brother.
No. Hay que decirle, Pancho, tu top 3 en los comentarios de canciones para cuando te enfermaste de dengue y te quieres mejorar.
Porque él sí lo sufrió, él sí le dio dengue.
¡Ah, la madre, sí!
Sí.
¿A poco, Juan? Sí.
Oye, qué montoneros. Aquí la familia de David los primos.
No, pues es que él sí lo sufrió. Pues nomás saludos, pues, pero sí.
¿Y para qué lo balconeas?
No, porque de una u otra forma sí logró salir avante. Aquí el chiste también es que, si bien en cierto le dio, pero también supo también contrarrestar la enfermedad en base de...
¿Iba a morir?
Superarla.
De esfuerzo, dedicación.
¿Le dio muy feo o qué? Siento que lo dices como si hubiera... No, estuviera a punto de morir.
Ya me lo está matando. Sí. Güey.
No, claro, pues ya le andaba. Pues, no.
Y,
no,
y se le cayó un brazo.
Pues sí, siente, Juan, tú sabes, pues, no, así que no.
Pues sí, pero a mí nunca nadie me echó porras así. Creo que la envidia.
También eso fue hace 10 años. Bueno, también no.
Por eso.
Te chingas.
Ahora yo.
Ahí lo tienen, amigos. Bueno, Iván, ¿con qué te quieres despedir?
Recuerden, la vida es muy corta. Así que siempre hagan lo que quieran hacer, no se queden con la duda.
Maldita sea, nos fuimos del vivo.
Pero
volvimos para más.
Y decías, Iván,
recuerden que la vida es muy, todo es muy corto, así que
sí.
No, pues no sé, fue un placer estar con ustedes.
Concreten lo que quieran.
Perdón, David, es que ya ahorita son tantos sentimientos encontrados, ¿no? Pero sí, fue un honor estar con ustedes, como todos los jueves, y los vemos el siguiente.
Johnny.
Buenas noches, nos vemos la siguiente semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Jueguen WoW, y si juegan WoW, estoy en Dracari y estoy en aquí en Knights of Sidonia. Ahí nos vemos.
David.
Buenas noches, gracias por escuchar otra vez. Yo creo que yo los veo dentro de 21 días.
Son un chingo, David, ¿qué pedo?
Vienen conciertos, vienen cumpleaños.
¿Pero el jueves?
Sí, pues, The Next One is...
A David, es raro que después de 19 programas no te hayas dado cuenta de que no somos la prioridad de la vida.
No, claro que sí, nomás que sí, acuérdense el concierto de Fran, luego...
¿Y jueves?
Sí.
Les vamos a tener noticias, esténse al pendientes. Y bueno, ¿algo más, David?
No, yo creo que ya. Gracias.
Saludos
a todos. Ya me tienen harto a la verga.
Saludos a toda la zona metropolitana. Saludos a Tonalá. Yo sé que hay gente. Bueno, hay gente trabajadora ahí. Tengo varios conocidos ahí, por la verdad, sí.
¿Qué consta que hay gente que trabajando
en Tonalá? Sí, no. Los admiro. Ustedes saben que.
Yo no meto las manos al fuego.
Les doy un abrazo.
Ok.
Ya despierta ese güey, a ver.
Daniel Rubio, algo que nos quieras comentar.
¡Despierta!
Amigos, un placer volver a compartir los micrófonos con ustedes. No pisteen. Y be happy.
¿Recaudación de fondos? ¿No tenemos hoy?
Ah, pues, bueno, sí, agradecemos a todas las familias que se quedaron sin comer por mandarnos sus tarjetas de los 16 dígitos. O sea, fue un momento complicado para la pinche semana elegir tomar el dinero, pero...
¡Qué gran gesto, güey!
Pero sí, o sea, dijimos, güey, qué gran gesto, pues no quieren comer, pues hay que agarrar su dinero. Lo agarramos y compramos cosas que no necesitamos. Y este...
¡Patines!
Chetos. Pero lo agradecemos igualmente. Así que gracias a todas esas personas que ingenuamente nos mandaron su tarjeta de crédito.
Creyendo.
Un momento, ¿qué?
Síganlo haciendo.
Síganlo haciendo. Y mírenos aquí llenos de alcohol y cerveza y whisky.
Y chetos.
Muy bien, muchas gracias a todos. Yo me despido. La pinche semana. Estamos a sus órdenes. Saludos. Bye.
Muy cordiales.
Besitos.
Sin más por el momento. Bye. Y en espera de sus comentarios.
Quedo en espera de usted.
Viéndome favorecido a la brevedad.
Agárrenme tembache.
Bye.